Estados Unidos de América.
Estados Unidos propone 8 enmiendas a la resolución de la ONU contra el embargo comercial a Cuba. Opositores cubanos anuncian segunda etapa de la campaña Presos Políticos, ¿por qué? Tras protestas de inmigrantes cubanos, el gobierno de Uruguay comenzará a entregar permisos de trabajo. En Venezuela, empleados públicos protestan en demanda de mejores salarios. Obispo auxiliar de Managua denuncia campaña de intimidación del gobierno de Daniel Ortega. Y arrestan en Miami a una persona en conexión con el envío de paquetes bombas.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, en el mediodía del viernes 26 de octubre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo y estoy en el Estudio A de la emisora Radio Martí, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. En los controles, el ingeniero Raúl Tápanes Estrella, y en la producción Elena Rodríguez. Mucha información que compartir con ustedes, así que ahí vamos y empezamos con Cuba.
La misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas presentó el jueves un conjunto de 8 enmiendas que critican la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba para que sean incluidas en la resolución sobre el embargo contra el régimen de la isla que se llevará a votación el próximo 31 de octubre.
Radio y Televisión Martí tuvo acceso a las enmiendas que señalan la falta de libertades civiles, políticas y económicas en la isla, así como la ausencia de independencia judicial y las detenciones arbitrarias de que son objeto los opositores al régimen comunista.
También expresa seria preocupación de que en Cuba la grave falta de acceso a la información y la libertad de expresión, la ausencia total de independencia judicial, estén socavando los esfuerzos colectivos para implementar el objetivo 16 de desarrollo sostenible, destinado a promover sociedades pacíficas.
En Cuba, entre tanto, activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo anuncian el inicio de la segunda etapa de la campaña Presos ¿Por qué? Y Dolidia Darias conversó con la activista Ariana López.
La opositora Ariana López Roque, directora de la Academia Independiente Julio Machado en Placetas, anunció el inicio este jueves de la segunda etapa del plantón que desde el pasado 18 de octubre iniciaron en su casa en apoyo a la causa de la libertad de los presos políticos cubanos.
Concluye el plantón permanente a favor de las presas políticas cubanas e inicia otro plantón permanente a favor de los presos políticos que llevan más de 2 décadas en prisión política. Esta acción civilista tendrá lugar entre los días 25 de octubre al 1 de noviembre.
En esta ocasión tomaron como referencia
los patriotas Armando Sosa Fortuny, Miguel Díaz Bauza, Humberto Eladio Real Suárez, Ernesto Borges Pérez, en representación de quienes llevan más de 20 años soportando con dignidad y valor todos los horrores del presidio.
López Roque, del Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata Tamayo, alertó acerca de la presencia policial en los alrededores de su casa, donde sesiona la academia.
Está la seguridad del Estado combinada con la policía y las tropas especiales. Estaban todos tratando de que los activistas y los participantes en este evento no llegaran, además de otros opositores que fueron puestos bajo prisión domiciliaria.
La pasada semana, la activista fue detenida y trasladada a Santa Clara un rato después de iniciar el plantón por las mujeres prisioneras políticas. En esa ocasión le ocuparon su teléfono celular.
Palabras ridículas, eso que ellos usan, tú sabes que eso es ocupado, regulado, esas son las palabras que ellos buscan para robar.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Estados Unidos exigió el jueves al régimen comunista cubano la libertad de la prisionera política Marta Sánchez, detenida desde el 11 de marzo de 2018.
El caso de esta dama de blanco se suma a los otros que desde la semana pasada viene denunciando la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado como parte de esta conocida campaña denominada Presos ¿Por qué?
Sánchez, de 55 años de edad, fue arrestada cuando se disponía a asistir a misa en la iglesia San Marcos Evangelista de Artemisa, el mismo día en que Cuba celebró elecciones.
Para protestar en contra de las elecciones fraudulentas en Cuba, Marta Sánchez gritó: abajo con la farsa electoral, abajo con los Castro y libertad para los presos políticos.
Y fuerzas policiales vigilan desde el jueves las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder de la organización, así lo denunció hoy a Radio Martí.
Tenemos ya hace alrededor de 24 horas que el Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional tienen sitiada la sede nacional con el objetivo de impedir de que puedan entrar, ¿no?, a la sede los mismos activistas de derechos humanos como Damas de Blanco o cualquier otra persona que, aunque sea de pueblo, que quiera acercarse a la sede nacional y quiera entrar o indagar algo, no se lo permita.
Cambiamos de escenario. Tras protestas frente a la Cancillería Uruguaya en Montevideo, el gobierno del país suramericano resolvió que a partir del 1 de noviembre comenzarán a entregarse papeles, documentos, para que cubanos puedan trabajar mientras tramitan su refugio. Yolanda Huerga conversó con dos cubanos presentes en el lugar de la protesta.
Alrededor de 50 cubanos protestaron frente a la Cancillería de Uruguay por demoras en la entrega de los documentos para poder trabajar en el país suramericano.
Lo que las autoridades de Uruguay dieron de sacar este plan de acción para regularizar todos los cubanos antes del 21 de diciembre. Y los otros que están entrando ahora en estos momentos iban a estar desde el 21 hasta el 31, ya iban a estar regularizados.
Explicó el cubano Joel de Letrán. Tras la intervención de las fuerzas del orden y sus mediadores, las autoridades uruguayas resolvieron, además de la reducción del tiempo de entrevistas para la entrega del visado, entregar permisos de trabajo temporales para los cubanos que se encuentren en proceso de legalización de su residencia en ese país.
La protesta viene porque dice que entonces querían un documento para poder trabajar. Ya no le bastaban este papel, ya querían para entonces para trabajar.
¿Qué es lo único que queremos? Un papel que nos permita tener acceso a los empleos acá.
Dijo alegre la camagüeyana Caridad González, participante en la protesta.
Para poder pagarnos las pensiones, pagarnos la supervivencia.
La directora de Derechos Humanos de Exteriores, Dianela Pi, se justificó ante la prensa diciendo que con el mismo personal con que se estaban tramitando menos de 200 solicitudes de refugio por año, han tenido que gestionar alrededor de 1.770 el año pasado y alrededor de 5.000 hasta este momento de 2018. La Cancillería Uruguaya estima que la cantidad de cubanos que se encuentran en ese país se ubica entre 4.800 y 5.000. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un líder de la iglesia bereana dijo que asistió a una reunión de barrio en Chaparra, Las Tunas, y pidió por las libertades religiosas que se violan en Cuba. Luis Felipe Rojas tiene más detalles en este siguiente reportaje.
El pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, que lleva la iglesia bautista bereana en Chaparra, Las Tunas, dijo a Radio Martí que el pasado miércoles participó en una de las reuniones de barrio para debatir la nueva reforma constitucional. En su intervención se refirió a las libertades religiosas en Cuba.
Si Fidel dijo que no se podía escribir una constitución que no se cumpliera y que nadie podía criticar a la revolución por haber violado la constitución, yo le dije que ahora en esta nueva, que aparece en el artículo 15, que yo pedía que se cumpliera, porque llevamos 42 años con la del 76 con ese artículo incumplido, que todo esto lo hacen porque somos cristianos.
Naranjo explicó que ninguno de los participantes en el barrio de Arroyón Ancho lo interrumpió en su intervención, solo alguien que comentó al final del encuentro.
Una muchacha que estaba ahí preguntó si yo era opositor. Ellos, todo lo que sea contrario en la mente de ellos a sus leyes, ya uno es un contrarrevolucionario.
Entre el rosario de violaciones y acoso del Estado cubano a esta denominación cristiana, aparecen la ocupación de la vivienda sede en 1961, la expulsión de Pérez Naranjo y su esposa del sector educacional en 1984.
Y cuatro casas que vivíamos, cuatro pastores, la confiscaron y hasta hoy es propiedad del Estado. La mía se está derrumbando. La placa se estaba cayendo. Dicen que hay que esperar que cambie la ley.
Entre los hechos que lamenta, el pastor denunció en su cuenta de Twitter la multa de 1.000 pesos en moneda convertible por recibir a cristianos provenientes de Jamaica.
Fuimos al partido y ellos se lo dijeron allí. En Jamaica no cuentan esto. Sin embargo, aquí lo que vemos es persecución.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son las 12:10 en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Empleados públicos venezolanos protestan por lo que califican de salarios de hambre. Vamos a la capital, en Caracas, con Adriana Núñez Rabascal.
Los trabajadores públicos tomaron el centro de Caracas para exigir que el sueldo que devengan respete la trayectoria de cada uno de ellos, ya que de acuerdo con el actual programa, sin importar los años de servicio ni los méritos, todos pasaron a ganar el mismo salario. La sindicalista Marlene Cifontes denunció que mes a mes sus salarios pierden el poder adquisitivo producto de la hiperinflación que enfrenta el país desde hace un año.
Porque el gobierno le robó las prestaciones sociales a los trabajadores.
Por su parte, el dirigente obrero Pablo Zambrano advirtió que el aumento de los precios también ha liquidado el valor de los bonos y otros beneficios que establece la legislación venezolana.
Hace 25 años aquí en este país, un trabajador venezolano cobraba sus prestaciones sociales y podía comprar una casa. Ahora resulta que la gente cobra las prestaciones sociales y ni siquiera se da cuenta.
En medio de este panorama, el presidente Nicolás Maduro dice que con el nuevo salario mínimo equivalente a $12, los trabajadores están en capacidad de ahorrar y les propuso una serie de mecanismos.
Y cómprese un certificado en ahorro en oro, o cómprese un certificado en Petro para ahorrar, o compre Petro, y con esos Petro puede hacer compras internacionales de lo que quiera.
A pesar de esta oferta, el Petro, la criptomoneda venezolana, es rechazada por economistas que argumentan que al ser emitida por el gobierno de Maduro, no genera confianza para ser utilizada en los mercados internacionales, como sucede, por ejemplo, con el Bitcoin. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó hoy que en septiembre se registraron 983 protestas en Venezuela, en su mayoría por derechos sociales, lo que equivale a 33 protestas por día. La organización también indica que el mes pasado se registraron 221 protestas combinadas, en las que los manifestantes exigieron distintos derechos simultáneamente, siendo los cierres de concentraciones y calles las quejas principales.
El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, denunció que los audios manipulados por el régimen de Daniel Ortega para intimidarlo son solo parte de la campaña de acoso que está sufriendo y que incluye el asedio de motorizados y cientos de insultos y amenazas que recibe en su cuenta de WhatsApp.
Los audios fueron difundidos esta semana en emisoras que están bajo control de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monseñor Báez dice tener pruebas que demuestran que él no es responsable de las acusaciones de terrorista, golpista y asesino que le están haciendo, y agradece a los nicaragüenses por el apoyo que le han mostrado.
El canciller nicaragüense Denis Moncada acusó a sectores de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de conspirar con sectores internos y externos de ultraderecha para derrocar al presidente Daniel Ortega. Moncada hizo la acusación durante la inauguración del Foro de Paz y Solidaridad que se realiza en Managua para apoyar al gobierno de Ortega.
Y la crítica situación de libertad religiosa en Nicaragua, Venezuela y Cuba preocupa al Departamento de Estado. El embajador Samuel Brownback solicitó a los gobiernos de esos países que pongan en efecto medidas que garanticen la seguridad de los representantes religiosos, así como de los creyentes. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
Necesitamos que exista más libertad religiosa en el mundo, fueron las palabras del embajador para la libertad religiosa del Departamento de Estado, Samuel Brownback, el cual enfatizó que está preocupado por la situación que atraviesa el clero católico en Nicaragua.
Un miembro de mi personal regresó mostrando y hablando sobre los agujeros de balas que vio en las iglesias contra las que se disparó recientemente. Esa no es una situación aceptable para la libertad religiosa y la tolerancia religiosa.
El funcionario hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega para que garantice el espacio y la tranquilidad que debe tener toda religión de profesar sus creencias en un ambiente seguro en el país.
Existe gente, parece que hay personas que disparan a iglesias, que son perseguidas en iglesias, y no estamos de acuerdo con ese tipo de tratamiento a la iglesia. La iglesia debe ser protegida, no acribillada.
Al mismo tiempo, el representante del Departamento de Estado señaló que en Venezuela las personas deben tener el espacio para poder practicar su religión sin tener miedo a ser perseguidos.
En Venezuela, la iglesia debe tener libertad para hablar cuando lo considere conveniente. Si su preocupación son las condiciones humanitarias de la gente en Venezuela, deberían ser libres de expresarse y no ser perseguidas.
Brownback reafirmó que la iglesia debe ser libre de operar en Cuba y que el gobierno cubano debe proteger el derecho de credo de sus ciudadanos. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Los primeros miembros de una segunda caravana de migrantes centroamericanos comenzaron a cruzar en balsa de Guatemala a México el jueves rumbo a Estados Unidos. Tuvieron que usar el río Suchiate y no el puente porque las autoridades migratorias lo cerraron con barreras para evitar que se repita el cruce de la semana pasada.
Por cierto, la Secretaría de Gobierno de México informó la deportación de más de 8.000 migrantes menores de edad provenientes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, una cifra récord que supone un aumento significativo.
Por su parte, el director de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Juan Martínez García, denunció que México deporta entre el 86 y 90% de niños extranjeros que detiene, no respeta el derecho de asilo o al refugio y envía a los menores a centros de detención, donde son privados de libertad.
La Secretaría detalló además que entre enero del 2015 y septiembre del 2018, un total de 436.125 migrantes fueron deportados de México.
A dos días de la segunda vuelta electoral en Brasil, los candidatos a la presidenta Jair Bolsonaro y Fernando Haddad organizan los últimos detalles para la votación del domingo. Nos informa Jorge Orellana.
Jair Bolsonaro, a quien todos indican como el próximo presidente de Brasil, ya que las encuestas lo dan como ganador de las elecciones el domingo, afirmó que tendrá con Argentina y los países demócratas latinoamericanos una muy buena relación y una óptima alianza. El candidato derechista brasileño Bolsonaro también dijo que no quiere una guerra con Venezuela ni con nadie. Quiere trabajar con Naciones Unidas para los campos de refugiados de los venezolanos, señaló. A dos días de las elecciones presidenciales en Brasil, Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha, dijo:
Yo espero, a partir del año que viene, como presidente de la República y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Dios mediante, si ganamos el domingo, yo espero, como presidente y comandante, golpear la corrupción, la violencia y la ideología, dijo Bolsonaro. Por su parte, el progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, PT, señaló:
Para que ellos observen con atención.
Observen con atención los acontecimientos de aquí al domingo. Lo que queremos evitar es lo que pasó al final de la primera vuelta, conseguir evitar esta avalancha de noticias falsas.
La difusión de noticias falsas en la campaña electoral brasileña preocupa a la Organización de Estados Americanos. Así lo expresó Laura Chinchilla, jefe de la misión de observadores de la OEA.
Es un fenómeno tan nuevo y tan reciente, es la primera vez que en una democracia estamos observando el uso del WhatsApp para poder difundir masivamente noticias falsas, como en el caso de Brasil.
Para Radio Martínez informó Jorge Orellana.
En Argentina, el presupuesto de austeridad presentado por el gobierno del presidente Mauricio Macri obtuvo una primera aprobación en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su sanción definitiva en medio de tensiones con la oposición que rechaza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Detalles en este reporte de France Press.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la madrugada del jueves el presupuesto de austeridad para 2019 y lo envió al Senado para su sanción definitiva. El presupuesto recorta gastos por unos 10.000 millones de dólares respecto al año anterior con el fin de bajar a cero el déficit fiscal primario, que en 2017 cerró en 3,9% del Producto Interno Bruto.
Y los mismos diputados y senadores tendrían que empezar a recortarse los presupuestos ellos, porque si se ha recortado para la sanidad, para la escolaridad, para los estudios.
El proyecto está en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para un auxilio financiero por 57.100 millones de dólares. Argentina enfrenta una crisis económica que ha provocado una depreciación del peso de alrededor de 50% en lo que va del año, así como una inflación que se proyecta por encima de 40% al cierre de 2018 y una caída de la actividad económica de 2,6%.
Yo no sé si es un presupuesto del fondo, lo que yo sé que lo van a implementar como para que salgamos del pozo que nos dejaron 70 años de gobiernos anteriores.
El ajuste fiscal enfrenta un fuerte rechazo de la población, manifestado en protestas y huelgas. Una manifestación del miércoles frente al Congreso se vio interrumpida con el estallido de violentos disturbios que fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma.
El estado del tiempo.
Son las 12:20 minutos, como escucharon, vamos a continuación a conocer el pronóstico del tiempo para esta tarde, lo que puede ocurrir en Cuba. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo, también con Eduardo y con Martínez Sisto, también con Elena y nuestro amigo Fuentes Viñoli. Bueno, Margarita, lo más importante es un centro de bajas presiones de 1.007 milibares sobre el sur de Alabama, desde donde parte un frente frío sobre la región central del Golfo de México que llega hasta las costas de Veracruz. Este frente frío se moverá esta tarde y en horas de la noche sobre las aguas del Golfo y debe llegar en horas de la madrugada a Fort Myers y la zona de Tampa, arribando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba esta tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la provincia de Pinar del Río. Las máximas para esta tarde, que será realmente calurosa entre los 30 y los 33 grados Celsius. Para mañana se esperan mínimas entre los 20 y los 23. Los vientos serán variables débiles en las provincias centrales y orientales, pero en las provincias occidentales, especialmente Pinar del Río, los vientos serán del sur hasta un giro al noroeste y al norte desde las primeras horas de esta madrugada. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el norte central. Pero lo más importante, Margarita, es que en la mañana del sábado tendremos un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Esto es muy importante para las pequeñas embarcaciones y los pescadores, incluso ya en la imagen del satélite que tengo aquí frente a mí, se aprecia una onda prefrontal por delante del frente que debe afectar esta tarde ya el norte de Pinar del Río, especialmente la zona de las minas de Matahambre y la zona de Bahía Honda. A nuestros amigos pescadores al norte de Pinar del Río, no se dejen sorprender por esta onda prefrontal que siempre llega por delante del frente y muchas veces viene con vientos muy fuertes y tormentas intensas. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
12:23 minutos en Radio Martí, la noticia titular en estos momentos en Estados Unidos. El FBI detuvo hoy viernes en el sur de la Florida a un hombre relacionado con el envío de paquetes sospechosos de explosivos. El arresto de César Sayoc, el presunto autor, llega después de que 12 personalidades recibieron paquetes sospechosos en los últimos días, incluyendo al expresidente Barack Obama y a la ex candidata presidencial y ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, entre otros. La portavoz del Departamento de Justicia, Sara Ikshru Flores, dijo que en unas horas, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, habrá una conferencia de prensa para dar detalles y también se espera que el presidente de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, también ofrezca declaraciones.
La administración del presidente de Estados Unidos considera enviar hasta 1,000 militares en activo hacia la frontera sur del país para ayudar en la seguridad fronteriza ante la caravana de migrantes que quiere ingresar violentamente al territorio nacional. El reporte lo ofrece Tony Cano desde Washington.
La administración del presidente Donald Trump considera enviar hasta 1,000 soldados en servicio activo a la frontera de Estados Unidos con México, dijeron este jueves funcionarios estadounidenses. Estoy convocando a los militares para esta emergencia nacional. Se detendrán, escribió Trump en Twitter, refiriéndose a miles de migrantes, hombres, mujeres y niños, que actualmente se encuentran en el interior de México y se dirigen a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional pidió al Pentágono que envíe fuerzas a la frontera en una solicitud preliminar que podría requerir el despliegue de entre 800 y 1,000 efectivos en servicio activo, dijeron dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. De acuerdo con una ley federal, que data de 1870, a los militares estadounidenses se les prohíbe llevar a cabo la aplicación de la ley civil en Estados Unidos a menos que el Congreso lo autorice específicamente. Algunos estatutos autorizan al presidente a desplegar tropas dentro de Estados Unidos para el control de disturbios o esfuerzos de socorro después de desastres naturales. Aunque el lenguaje de Trump en los últimos días ha sugerido que las autoridades podrían estar directamente involucradas en la prevención de la entrada de los migrantes a Estados Unidos, un funcionario dijo que las tropas solo se involucrarían en servicios de logística e infraestructura, como armar tiendas de campaña y no actividades del cumplimiento de la ley. Actualmente hay 2.100 efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera de Estados Unidos en Texas, Nuevo México, Arizona y California. Tony Cano, Washington.
El presidente Trump aprobó el jueves lo que la Casa Blanca calificó como sanciones contundentes adicionales contra el grupo chií libanés Hezbollah.
El anuncio se hizo para que coincidiera con el 35º aniversario del ataque contra los cuarteles del contingente internacional en Beirut, ocurrido en 1983.
La nueva medida fue impulsada en el Congreso por el senador republicano Marco Rubio y tiene como objetivo expandir las sanciones a entidades internacionales que apoyen a Hezbollah o a sus agentes.
En los ataques contra los cuarteles en Beirut en 1983, murieron 241 marines estadounidenses, 58 paracaidistas franceses y 6 civiles libaneses. Su autoría se atribuye a Hezbollah.
Son las 12:27 minutos. Continuamos en Radio Martí con noticias titulares. La Casa Blanca invitó al presidente ruso Vladimir Putin a Washington, según dijo el propio asesor de seguridad nacional, John Bolton. Michelle Zagué con los detalles.
La Casa Blanca invitó a Washington al presidente ruso Vladimir Putin, dijo el viernes el asesor de seguridad nacional, John Bolton, durante una visita a Georgia.
We have invited President Putin to Washington after the first of the year.
Él dice que Estados Unidos ha invitado al presidente Putin a Washington a partir de principios de año para un día de consultas. Dice que aún se desconoce la fecha. El mandatario estadounidense y Putin planean sostener una reunión bilateral en el marco de unos eventos en París el 11 de noviembre para conmemorar los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Durante su visita a Tiflis, capital de Georgia, Bolton también dijo que Estados Unidos no prevé aplicar sanciones adicionales contra Moscú por la ocupación de los territorios georgianos de Abjasia y Osetia del Sur tras la guerra del 2008. El asesor del presidente Donald Trump respondía así a una pregunta sobre si Washington adoptaría nuevas restricciones contra Moscú por los resultados del conflicto bélico que acabó con el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas por parte de Rusia. El asesor de Seguridad Nacional, que estuvo en Moscú esta semana, ha dicho que Washington está en el proceso de decidir si impondrá sanciones adicionales a Rusia por el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija en Gran Bretaña. Para Radio Martí les habló Michelle Zagué.
Son las 12:28 minutos y para cerrar esta primera media hora del noticiero en Radio Martí, siempre vamos a nuestro segmento de ciencia y salud. La capacidad de combatir cualquier brote futuro de enfermedad podría estar en riesgo luego de una gran pérdida de confianza en las vacunas en Filipinas. Vamos a escuchar el informe con Henry Llanos.
En 2015, Filipinas comenzó un programa de vacunación contra el dengue a gran escala después de un aumento en los casos de la enfermedad transmitida por mosquitos. Pero en noviembre del año pasado, la compañía francesa Sanofi, que fabrica la vacuna llamada Dengvaxia, dijo que representaba un riesgo para las personas que no habían estado previamente expuestas a la fiebre del dengue. Luego, las preocupaciones comenzaron a extenderse entre el público.
Al principio tenía miedo, porque 4 de mis hijos ya habían recibido la vacuna del centro de salud.
Otros países se adaptaron al anuncio de Sanofi, actualizando las directrices y el etiquetado. Pero en Filipinas, según los autores del informe, la preocupación pública se convirtió en indignación, alimentada por una respuesta altamente politizada del gobierno. Solo 1 de cada 5 personas cree que las vacunas son seguras.
Esta drástica caída en la confianza es una preocupación real por los riesgos de otras enfermedades como el sarampión,
Larson dice que la desinformación jugó un papel importante en socavar la confianza. Los autores del informe dicen que es vital que los gobiernos e instituciones mundiales hagan más para crear confianza pública en las vacunas. Henry Llanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en la segunda media hora de este informativo con muchas más noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 26 de octubre del año 2018. Yo soy Margarita Rojo y continúo junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Rafael Martínez Sisto aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles Raúl Tápares Estrella y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos también esta segunda media hora con Tomás Cardoso. Nos va a poner al tanto de lo que hay hoy en Cuba, los temas importantes para ustedes. Y por supuesto, ahora en los deportes con Rafael García Toledo. Muchos Rafaeles, ¿verdad? Muchos Rafaeles. Pero no, vamos a regresar a Cuba, que están las noticias.
El matrimonio de opositores Yolexis Acosta Alonso y Jorge Luis Hernández Pérez del Foro Antitotalitario Unido Militantes del FANTU denuncian el acoso de la seguridad del Estado en San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, por divulgar la proclama Apunta No. Los activistas del FANTU llevan adelante la campaña Apunta No, que pide a la población el rechazo del proyecto de constitución comunista. Así lo describió Jorge Luis Hernández Pérez, quien fue amenazado por un agente de la seguridad del Estado este 24 de octubre.
Estoy amenazado tanto por desaparecerme del municipio, de la provincia, o trancarme, como ellos lo que buscan es eso, trancar al opositor como causa común y no como política, porque nosotros lo que estamos tratando es como político y trabajando pacíficamente en todo el municipio, la provincia de Pinar del Río, con respecto a toda la violencia que hay contra aquellas personas las cuales necesitan ayuda, tanto el Poder Popular, el partido, y no la tienen, tanto caso, y por eso están atrás de nosotros amenazándonos constantemente, porque estamos actuando de la forma directa como somos nosotros. Estamos denunciando todo lo mal hecho por el comunismo este que hay aquí en este país.
Se conocía igualmente en las últimas horas que el medio digital Diario de Cuba publicaba un editorial criticando que a los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, no se les dé oportunidad de insertarse en el debate nacional en torno a la nueva Constitución.
En una carta dirigida a Miguel Barnett, presidente de la UNEAC, y publicada en Facebook por el historiador Julio César Guanche, se desprende que no está entre los planes de la organización convocar a la discusión sobre el proyecto de Constitución, según dice Diario de Cuba.
De ocurrir así, prosigue el editorial, los escritores tendrían menos oportunidad para expresarse que el resto de los trabajadores del país e incluso que los emigrados cubanos que aceptaron participar en la discusión desde el exterior.
Los miembros de la UNEAC tienen derecho a opinar sobre la Constitución y deben presionar a Miguel Barnett para que así sea, concluye Diario de Cuba.
Las diversas culturas que convergen en Miami hacen que Estados Unidos le abra los brazos a ciudadanos del mundo. En un caso en particular, pareciera que han sido tantos los hispanos que predomina el español como el idioma principal, y eso ocurre en la ciudad de Hialeah. Desde Miami informa José Pernalete.
La gran cosmopolita ciudad de Miami abriga inmigrantes de todo el mundo, pero en la localidad de Hialeah basta poner atención en los anuncios de establecimientos comerciales para entender que en ese rincón del sur de Florida, el idioma que predomina es el español.
Siempre recomendé que esto era una ciudad de América, de los Estados Unidos, que esto es una ciudad donde se tiene que hablar inglés. Que yo entiendo que las personas mayores que llegaron muy viejitos, que no tuvieron tiempo, pues le costaba más difícil pero trataban, mi mamá, mi papá, lo que decíamos nosotros, machucaban el inglés.
Conversamos con Raúl Martínez, exalcalde de la ciudad de Hialeah, quien siempre insistió en evitar el hábito de hablar en castellano en una ciudad repleta de hispanos desde hace décadas.
Porque queremos convertir esto, ya sea La Habana, Santiago de Cuba, Marianao, o venga quizás Venezuela, en algún lugar. Pero es que nos fuimos de esos países porque no servían. Y lo que tenemos que nosotros hacer es incorporarnos a este gran país.
Y es que esta ciudad es tan distinta que hasta la nomenclatura de las calles es diferente a la de la Gran Miami. Lo cierto es que sus habitantes hispanos reconocen que deben hablar inglés, aunque les da tranquilidad poder expresarse en el idioma de su tierra natal.
Bueno, porque también necesitamos también hablar el idioma, ¿verdad?, en el país que estamos, pero en la adaptación es la población que hay más hispanos, entonces nos adaptamos más al español.
Principal, como digo, que yo tengo 57 años aquí, hablo mejor español que inglés.
José Perralete, Miami.
12:35 minutos, continuamos con más, como les prometí. Vamos a conocer ahora los temas que van a tratarse hoy en Cuba con nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. La polémica de la discusión del proyecto de reforma constitucional llegó a la UNIAC. Uh-huh. Hay una carta dirigida a Miguel Barnett de escritores y artistas cubanos
que
quieren participar y están excluidos. Vamos a tener a un abogado que fue expulsado de la UNIAC hace 2 años y nos va a dar su punto de vista, la importancia que esto puede claro. tener. También hablaremos con Ileana Hernández del proyecto Lente Cubano. Acaba de recibir una denuncia de maltratos a presos comunes dentro de la prisión 1580 en San Miguel del wow. Padrón, lo cual llega incluso hasta que le roban el dinero y los alimentos que le envían sus familiares. Y en Bayamo, el hospital Carlos Manuel de Céspedes continúa una situación bastante delicada para los turnos médicos. Y vamos a cerrar el programa de hoy con Amaury Pacheco e Iris Ruiz sobre los últimos pasos de los que luchan por la derogación del decreto
349. Todo esto a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:37 minutos, más noticias en Radio Martí. Mujeres venezolanas se prostituyen en el exilio para enviar dinero a sus familiares en Venezuela. Justamente nuesto colega Rafael Martínez Sisto recoge testimonios de algunas de estas mujeres que ofrecieron también a la agencia de prensa France Press.
Huyeron de Venezuela hacia Colombia debido a la crisis. Pensaron que ejercerían sus profesiones, como Alegría, que era profesora de historia y geografía en Venezuela, pero terminó en un bar de prostituta, porque como mesera no le alcanzaba para enviar dinero a su familia.
Siento como que estudié como para nada, como que me maté tanto tiempo queriendo hacer lo mío y ahora no puedo.
Otra migrante venezolana que se hace llamar Yoli allí en Colombia está consciente de la situación a la que ha llevado su país el régimen de Maduro.
Nunca más nos pasaba por la mente prostituirnos, o sea, pienso que lo hicimos fue en base a eso, en base a la crisis del país, en base a la política.
Patricia, de 30 años y madre de 3 hijos, también comenzó esta vida en Colombia.
Todos los días pienso que cómo serán los clientes de hoy, cómo me irán a tratar, pidiéndole a Dios que sean buenos y que pueda lograr lo que me propongo, pues, que ayude a mis hijos.
Representantes de organizaciones no gubernamentales como Nicolás Dota, de Médicos del Mundo, advierten que la explotación sexual de mujeres venezolanas se extiende a otras regiones.
Están siendo víctimas de esa red de trata, no solo dentro de Colombia. La explotación sexual de mujeres venezolanas ya está trascendiendo a otros países de la región e inclusive de Europa.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En Perú, continúa la audiencia por pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. El informe con Jorge Orellana.
La suerte de la líder opositora peruana Keiko Fujimori, sobre quien pesa un pedido de 36 meses de prisión preventiva en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, se conocerá dentro de unos días, después de que continuara este viernes la acusación fiscal y la réplica de su defensa. Las autoridades judiciales peruanas dedicó el segundo día de audiencias a seguir escuchando al fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori y a otros 10 colaboradores del Partido Fuerza Popular, así como a la abogada de Keiko, Juliana Loza. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también expuso sus alegatos de defensa.
Ha quedado bien claro y ha quedado demostrado que en mi caso tengo arraigo laboral y domiciliario, que no existe ningún peligro de fuga. Siempre he colaborado con la justicia. El día que a mí me detienen preliminarmente, lo hacen en la sede del Ministerio Público. ¿Qué mejor demostración de colaboración con las investigaciones cuando me detienen en el Ministerio Público? Tengo la esperanza, guardo la esperanza de recibir un fallo justo.
Keiko Fujimori, con relación a Jorge Barata, apoderado de Odebrecht en el Perú, remarcó que el fiscal inventó la supuesta relación con él. Nunca tuve una reunión con él. Es absurdo decir que me haya dado dinero, dijo Keiko Fujimori. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El buque hospital estadounidense Comfort continúa su misión humanitaria por Latinoamérica. En su primera escala en Esmeraldas, Ecuador, cientos de pacientes reciben atención médica gratuita. Desde Ecuador nos llega el informe en la voz de Belén Mora.
La llegada del buque Hospital Comfort a Esmeraldas es la oportunidad para que muchos de sus pobladores accedan a atención médica que de otra manera no estaría disponible para ellos.
Me parece muy bien, porque al menos para mi operación aquí no me podían operar.
Esta localidad, ubicada a más de 300 kilómetros de Quito, alberga a una de las comunidades más vulnerables de Ecuador. Johanna Landazuri es una de las 40 pacientes que recibió cirugía gratuita en el marco de este programa.
En ese grupo, pues, entonces justamente fui seleccionada y verificaron de que necesitaba una cirugía. Entonces, por el problema que me trataron. Entonces, ahí fui seleccionada para las personas que iban a ser operadas en el transcurso de la visita que ellos tienen hasta el viernes.
Pero la experiencia no es solo para los pacientes. El personal médico a bordo del Comfort está integrado por profesionales de todo el hemisferio, desde Estados Unidos hasta Argentina. Ese es el caso de René Cano, un médico mexicano quien se unió a la misión.
El servicio de salud siempre es necesario, siempre es requerido, tanto en Latinoamérica, en Ecuador, en todos lados. Son necesidades básicas que en todos lados existen y pues hay que tratar de cubrirlas, ¿no?, en todos lados.
El buque Hospital Comfort tiene capacidad de atender de 500 a 750 personas por día, pero esta cantidad de pacientes puede variar. En promedio se realizan unas 40 cirugías diariamente, procedimientos poco complejos, pero que pueden cambiar la vida de estos pacientes. Belén Mora, Ecuador.
Doce cuarenta y dos minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias. Entre el 15 y el 19 del próximo mes, o de entre 15 y 19 jefes de estados y de gobierno asistirán a la vigésimo sexta cumbre iberoamericana que se celebra en la ciudad de Antigua los días justamente 15 y 16 de noviembre. Esto lo anunció ayer jueves la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel. Guatemala era, junto con Nicaragua, Honduras y Andorra, uno de los países que aún no había albergado ninguna cumbre iberoamericana desde que comenzaron a celebrarse en 1991.
El ministro de Comercio de Canadá dijo el jueves que un grupo de miembros de la Organización Mundial del Comercio, OMC, espera persuadir a Estados Unidos y China para que rescaten el organismo. Más detalles ahora los escuchamos con Leonardo Bonet.
El ministro de Comercio de Canadá dijo el jueves que un pequeño grupo de miembros de la Organización Mundial de Comercio espera persuadir a Estados Unidos y a China de rescatar el organismo. Ni China ni Estados Unidos participaron en la reunión en Ottawa sobre el futuro de la OMC. El ministro de Comercio Internacional canadiense, Jim Carr, dijo que la OMC necesita renovarse y que será imposible sin el apoyo de China y Estados Unidos. 13 de los 164 miembros de la OMC hablaron en Ottawa sobre salvaguardar y fortalecer un sistema de solución de diferencias mejorando así la eficiencia y efectividad de la función de monitoreo y modernizando las normas comerciales. Estados Unidos abiertamente ha bloqueado las designaciones de los nuevos jueces del Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, lo cual podría paralizar la organización y evitarle tomar decisiones. Estados Unidos también ha impuesto aranceles a productos como el acero y el aluminio en varios países, incluso a aliados como la Unión Europea y Canadá, y se ha enfrascado en una disputa cada vez más intensa con China, a quien acusa de exigir injustamente que compañías extranjeras compartan tecnología si quieren acceso a sus mercados. Canadá invitó a Australia, Brasil, Chile, la Unión Europea, Japón, Kenia, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suiza a 2 días de conversaciones. Leonardo Bonet.
Son las 12:45 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestra noticia en perspectiva. La administración del presidente Donald Trump planea develar una estrategia para presionar al régimen comunista de La Habana por su injerencia en Venezuela. Más detalles con nuestro colega Tomás Regalado Jr.
La administración del presidente Trump planea develar una estrategia para presionar al régimen de La Habana por sus maniobras para destruir la democracia y perpetuar al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Un alto funcionario de la administración de la Casa Blanca le dijo a la agencia de McClatchy en el Buró de Noticias en la capital estadounidense que el tema de la participación de Cuba en Venezuela es un hecho, no una teoría. Al escuchar estas declaraciones, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dijo a Televisión Martí que se trata de un importante giro.
El hecho de que Estados Unidos dicte sanciones, el hecho de que en la ONU la embajadora del gobierno del presidente Donald Trump haya asumido una posición muy categórica, muy firme, la posición del embajador Trujillo en el seno de la OEA, los voceros más calificados del Departamento de Estado, las sanciones que se han articulado, todo indica que Estados Unidos está consciente que en Venezuela hay una amenaza no solo para la vida de los venezolanos, sino también para la paz y la seguridad del hemisferio.
Como parte de la penetración del régimen cubano en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que 22.000 cubanos se han infiltrado en el régimen venezolano y están sirviendo en agencias de seguridad e inteligencia en ese país. Por su parte, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, señala la injerencia de Cuba en Venezuela como la última esperanza de la dictadura castrista, especialmente después que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba dieron un cambio drástico.
A Fidel lo salvaron dos cosas. Primero, el padrinazgo de la Unión Soviética, cuando se acabó ese padrino y parecía que todo se venía abajo, apareció el tío rico de Chávez. Y ahora yo creo que esa semi aflojada con Estados Unidos fue por necesidades económicas y seguramente el petróleo que todavía Venezuela le manda lo sostiene. Pero está signado por la derrota. Esa ideología no puede ni va a prosperar. Usted me dirá, 60 años sí, 60 años sí. Han sido muy largos.
La administración del presidente Trump ha indicado que se centrará en el ejército de Cuba, lo que refuerza los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia de Maduro. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, cree que Maduro podría enfrentarse a un golpe de Estado de sus propios militares.
A ver, yo creo que la opción militar que en este momento se está moviendo es la venezolana. Es que lo que nosotros estamos hablando es una intervención extranjera, foránea. Y yo creo que el gran temor que tiene Nicolás Maduro es que el golpe militar se lo van a dar sus propias fuerzas armadas.
El asesor de Seguridad Nacional, el ex embajador John Bolton, ha estado presionando por restricciones más estrictas en contra del régimen de La Habana desde el 2002, afirmando que el país estaba intentando desarrollar armas biológicas. Los Estados Unidos creen que Cuba tiene al menos un esfuerzo limitado de investigación y desarrollo de guerra biológica ofensiva, expresó Bolton en un discurso ante la Fundación Heritage. Según el alto funcionario de la Casa Blanca, la administración también planea ejercer presión sobre otros líderes regionales y ayudar a que el régimen cubano sea responsable por su apoyo a Maduro. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, en entrevista con Televisión Martí, se refirió a las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, durante su visita a la frontera Colombo-Venezuela, donde expresó que Bolivia pudiera ser el próximo país en el que se trate de eliminar la democracia. El expresidente Quiroga dijo que ya era tiempo de que se dieran cuenta que Venezuela, Nicaragua y Bolivia sirven a los propósitos de La Habana.
Qué bien que se han dado cuenta, más vale tarde que nunca. Lo de Bolivia es una preocupación para nosotros hace mucho tiempo, porque parte del eje de gobiernos autoritarios es Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Lo ha sido hace tiempo. Es un defensor servil, abiertamente servil, el gobierno de Bolivia, de la narcotiranía de Venezuela y del gobierno de Cuba. Hace tiempo que lo es, lo sabemos muy bien. El gobierno de Evo Morales desde el 2005 que hace lo que le instruyen desde Venezuela y sus mandantes cubanos.
Son las 12:50 minutos y escucharon la música, quiere decir que estamos en los deportes y contamos ya con Rafael García Toledo. Vamos a ver qué pasa hoy viernes, Rafael.
Bueno, hoy viernes Boston visita a Los Ángeles. Los Ángeles dice, bueno, estamos jugando en la casa de nosotros y vamos a ganar. Bueno, hay que ver.
Esa es la intención.
Sí, exactamente. Y esto va a enfrentarse estos dos señores, Rick Porcello. El veterano, muy bueno, ha tenido un poquitico de problemitas últimamente, pero es un individuo que vaya de confianza, va a lanzar por las medias rojas. Por el equipo de Los Ángeles está Walker Buehler, un muchacho que tiene nada más que 22 años, que prácticamente es la primera vez que está en una postemporada, evidentemente es la primera vez que está en Grandes Ligas, pero lo ha hecho muy bien hasta ahora. Okay. Y no ha mostrado sus 22 años, muy tranquilito el muchacho, lo ha hecho bien.
Tiene tabla.
Exactamente. Okay. Así que, bueno, estos dos equipos, yo siempre lo digo, aquí nada está terminado nunca. Estos son dos equipos que tú crees que están perdiendo y de pronto después del séptimo inning empiezan a batear y le viran la tortilla a cualquiera. Así que ya ayer yo le estuve diciendo que es muy difícil, cuando usted tiene dos juegos perdidos, regresar. En 38 años, donde hay prácticamente todas las veces hay tres series, dos de campeonato, la americana y nacional, más la serie mundial, solamente 12 veces ha pasado eso.
O sea tendrían que ganar los dos juegos en casa en Los Ángeles, los Dodgers, para después regresar a Boston.
Exactamente, o ganar los tres, o gastar los tres. Tienen que perder los tres y uno de los dos. De los tres de Los Ángeles y uno de los dos en Boston. Tendría que ser como para la única forma que ganen los Dodgers. Que pierdan eso las mayas rojas.
Eso no lo quieren excusar los fanáticos de los Dodgers.
No, naturalmente que cuesta arriba. Claro. Pero el hecho de que haya pasado 12 veces quiere decir que puede pasar.
Exactamente. ¿Okay?
Así que no. Y una de las cosas más dramáticas fue precisamente echar por el Boston en el año 2004 en la serie mundial, que le fueron arriba a los Yankees, después que los Yankees tenían tres ganados, no cuatro, tres, y le metieron cuatro seguidos. Así que cualquier cosa puede pasar. Okay. Y no se termina. Y los juegos no han estado tan diferentes, los juegos en sí. La serie está 2-0, pero los juegos ha habido su pelea, vamos a decir.
O sea, reñido.
Sí, señor. Así, los Orioles de Baltimore han firmado cuatro muchachos internacionales. Uno de ellos es un cubano, okay. Kevin Infante se llama, 18 años de Cuba. Ángel Gómez, 17 años de Venezuela. Kevin Laroche, de República Dominicana, también de esto. Y otro Machado, Gilbert Machado, un venezolano de 17 años, que ellos dicen que es la maravilla del siglo.
Bueno, y por lo menos yo me acuerdo siempre de Julito Martínez. Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Son las 12:53 minutos. Un poco de cultura, por favor. Restauran exitosamente la pintura La Fuente de la Gracia, de Jan van Eyck. Es la única obra que posee el Museo del Prado, en Madrid, de este artista flamenco. La información ahora nos la trae nuestro colega, Roberto Bermúdez.
La Fuente de la Gracia, la única pintura del pintor flamenco Jan van Eyck, que posee el Museo del Prado de Madrid y una de las más relevantes de sus colecciones, vuelve a brillar tras la restauración y la investigación acometidas en torno a esta tabla de enigmático origen. La primera documentación conocida referida a la Fuente de la Gracia la sitúa como un regalo de Enrique IV al monasterio Jerónimo de Santa María del Parral, en Segovia, centro de España, antes de 1454. Allí fue descubierta hace 200 años y rápidamente se vinculó a la figura del célebre pintor flamenco. Pero las numerosas dudas que la rodean, especialmente cómo llegó a España o que pudiera no ser una obra pintada directamente por ese artista, hicieron que perdiera interés paulatinamente. Sin embargo, la constatación ahora de la autoría intelectual de Jan van Eyck es la gran aportación de la investigación emprendida en torno a la pintura. Especialistas consideran que La Fuente de la Gloria es una obra que fascinó desde su reaparición en el siglo XIX y puede considerarse uno de los grandes referentes de la pintura neerlandesa, lo que hizo que la presencia de España en el conocimiento de este arte fuera mucho más apreciado. Junto a la tabla, los visitantes de la exposición podrán conocer detalles asociados a la investigación, como los cambios acometidos sobre los trazos originales, otras pequeñas piezas alumbradas por el taller de Van Eyck que ilustran las concordancias de estilo e incluso la fotografía de Jan Loreo tomada en 1859, la primera que se hizo de un cuadro del museo. Miembros del equipo de restauración de pintura del Prado explicaron que el trabajo de poco más de un año se centró sobre todo en recuperar la riqueza de la pintura, ya que la estructura de madera de roble se encontraba en muy buen estado y se decidió no tocarla. La eliminación de capas de barniz oxidado que ocultaban algunos espacios y que daban al cuadro un tono pardo dieron paso a unos colores brillantes, muy bien conservados, especialmente llamativos en el caso de los verdes, que normalmente son los más sufridos por las alteraciones químicas que provoca el paso del tiempo. Ahora parece recién pintada. Se felicitaron los responsables del Prado por el aspecto que luce, La Fuente de la Gracia, la cual, al término de la muestra de la que es protagonista, será colgada en un lugar más preeminente del museo. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y ahora a las 12:56 para cerrar este informativo en Radio Martín, nos vamos a las noticias de entretenimiento que hoy nos los trae Tony Khan.
Estados Unidos se prepara para un fin de semana lleno de sorpresas, especialmente para los seguidores del cine. En cartelera tenemos Indivisible, que se basa en una extraordinaria historia real del capellán del ejército Darren Turner y su esposa Heather. Recién egresado del seminario, el capellán Turner y su familia llegan a Fort Stewart. Sin embargo, antes de que los Turner puedan desempacar en su nueva casa, Darren es desplegado a Irak. Heather se queda sola, cuidando a sus tres hijos pequeños y sirviendo a las familias de los otros soldados desplegados. Indivisible es una maravillosa historia sobre el esperado regreso a casa de todos los soldados. Algo muy diferente a lo que cualquiera de sus familias anticipó. Otra de las películas de estreno en Estados Unidos es Hunter Killer, que cuenta la historia de un capitán de un submarino de Estados Unidos que aún no ha sido probado y se une a las fuerzas estadounidenses para rescatar al presidente ruso tras haber sido secuestrado por un general rebelde. Otros estrenos en cines y para los amantes del suspenso llega la película London Fields, sobre una mujer clarividente. Ella es Nicola Six, quien ha estado viviendo con una oscura premonición de su inminente muerte por asesinato. Todo comienza con una historia de amor enredada con tres hombres, singularmente diferentes, y sabe que uno de ellos será su asesino. También en cartelera, Burning, el drama de un joven introvertido, John Su, quien encuentra un interés romántico en una joven de su pasado, Jaime. Un día, ella regresa de un viaje con Ben, interpretado por Steven Yeun, un joven rico y sofisticado. Cuando Jaime desaparece, Yeon-soo sospecha de Ben y su misterioso pasatiempo. Todo se descubrirá. Tony Cano, con las noticias del entretenimiento.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Estados Unidos propone 8 enmiendas a la resolución de la ONU contra el embargo comercial a Cuba. Opositores cubanos anuncian segunda etapa de la campaña Presos Políticos. ¿Por qué? Tras protestas de migrantes cubanos, el gobierno de Uruguay comenzará a entregar permisos de trabajo. En Venezuela, empleados públicos protestan en demanda de mejores salarios. Obispo auxiliar de Managua denuncia campaña de intimidación del gobierno de Daniel Ortega. El presidente Donald Trump califica los envíos de paquetes bombas a figuras del Partido Demócrata como actos despreciables que no tienen cabida en Estados Unidos. El presidente hizo la declaración tras el arresto en la Florida de César Sayoc como sospechoso de los envíos por correo. Y Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí, de nuestro noticiero del mediodía, hoy viernes. Viernes 26 de octubre del año 2018. Agradecemos a Rafael García Toledo, los deportes en las noticias, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. En los controles, Raúl Tapanes Estrella, y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo para dar el paso ya. Transición pacífica, nos vamos a los estudios de Televisión Martí, donde están preparados el debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. A ustedes les digo que pasen buenas tardes y, por supuesto, un muy buen fin de semana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el